Y ahora pasamos con una entrevista a Oriol Olesti Vila, profesor en Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Cataluña. Nos hablará de la crisis, pero no de la actual, mejor dicho, no únicamente de la actual. Así que, quietos ahí, dejen quieto el dial. Año 33 después de Cristo. Roma, la capital del imperio, tras pasar por una época de abundancia y excesos, sufre una crisis financiera. La usura ha endeudado a muchos romanos que, desesperados, después de vivir por encima de sus posibilidades, tienen que vender sus casas y propiedades. El emperador, Tiberio, intenta normalizar la situación económica de la ciudadanía, obligando a que los prestamistas cuadren sus infladas cuentas. Estos, a su vez, intentan cobrar el dinero prestado en un breve plazo de tiempo, lo que tendrá consecuencias muy negativas. El profesor Oriol nos da más detalles de esta crisis.
Como en muchas sociedades antiguas, en Roma había un problema generalmente de liquidez, es decir, la moneda era un sistema o un útil para hacer compras, ventas, etcétera, pero no era la riqueza más importante, sino que la riqueza más importante era tierras, propiedades, fincas. La moneda, en algunos momentos en la historia de Roma, existen problemas de aprovisionamiento. No existe suficiente metal precioso, o incluso bronce, para amonedar toda la moneda necesaria. En momentos donde la economía es muy pujante y existe un importante mundo financiero de préstamos, compras a crédito, intercambios entre diferentes territorios, la moneda no circula, sino que existe moneda, digamos, ficticia. En el momento que por cualquier circunstancia se intenta recuperar la moneda prestada, eso puede provocar problemas como pasó en el año 33, donde en un momento donde la gran cantidad de créditos que existían, digamos que serían créditos a consumo para medidas de opulencia, se deben recobrar por parte de los prestamistas porque existe una ley que obliga a bajar los intereses, eso provoca que todos los prestamistas quieran recuperar su dinero y automáticamente falta liquidez. Falta liquidez porque la moneda no existe para aprovisionar estas cantidades y se debe vender la riqueza, que básicamente son tierras, para hacer frente a estos créditos. Como la moneda igualmente no existe, los precios lógicamente se hunden y se entra en un fenómeno de deflación. Deflación, falta de liquidez, crisis, digamos, económica, que se debe circunscribir al ámbito de la nobleza romana y de la ciudad de Roma. Probablemente en muchos territorios provinciales esta crisis ni se notó, pero sí en este ámbito.
El estatus social de los nobles fue el principal causante de la crisis.
La mayor parte de estos créditos estaban dados a personajes de nivel alto que, a pesar de tener importantes propiedades y fincas, en realidad necesitaban líquido para toda su política de ostentación, repartos, compra de cargos políticos, evergetismo, es decir, medidas de contento de las clases populares, y esto evidentemente se debía pagar en efectivo. Son estos los que tiran del crédito a un grupo de personajes que llamamos caballeros y prestamistas, que se dedican a prestar dinero líquido a estos grupos sociales. Evidentemente también había créditos a clases populares y a otros grupos, pero las grandes cantidades estaban comprometidas con las grandes fortunas. De alguna manera podríamos decir que las grandes fortunas intentan ir más allá de lo que les permite su liquidez, y eso es lo que provoca una crisis del crédito.
Las leyes proteccionistas demostraron su inutilidad por no frenar las ansias especulativas o incluso empeorar la situación inicial.
Como sucede en muchas fases históricas, las leyes pueden ser unas y la aplicación puede ser otra. Las leyes, digamos, de limitación del crédito existían en Roma durante la época republicana, y la que justamente se aplica en el año 33 es una ley de época de Julio César. Julio César, entre sus medidas reformistas, intenta limitar el problema de los créditos, que era un problema que él había vivido propiamente porque había estado endeudado muchas veces, y él intenta poner un límite a los intereses, justamente para intentar proteger a sus grupos dependientes y a sus partidarios. Esta ley existía, pero en la práctica no se aplicaba, porque en los contratos privados los intereses que se aplicaban eran nosotros, con la aprobación de los dos, digamos, de los dos firmantes. Esto hacía que en la práctica, aunque hubiera un tipo de interés oficial, no se aplicara. La novedad del año 33 es que, frente a diversos problemas, Tiberio decide aplicar y llevar a la práctica una ley, digamos, teórica. Con lo cual, en el momento que se aplica, lógicamente, los prestamistas no les interesa mantener sus créditos a un interés tan bajo y deciden cancelarlos y recuperar su capital. Y ahí está el origen del problema. Pero esto es típico en muchas sociedades antiguas, de unas leyes, digamos, que van por un lado y con una teórica protección, con unos teóricos límites, no solo en el campo de los créditos, sino en otros muchos, de derechos políticos, etcétera, y que en la práctica sabemos que nunca se aplicaron efectivamente.
La corrupción del Estado romano produjo una mayor falta de control sobre el crédito.
La mayor parte de este capital se utilizaba para fines políticos, compra de cargos, etcétera. Digamos que también en otros periodos, e incluso en la misma Roma, tenemos ejemplos de leyes teóricamente muy avanzadas, pero que en la práctica no sirvieron para nada. Es decir, para empezar, Roma no era un estado moderno, con lo cual tampoco tenía las instituciones para aplicar muchos de estos elementos, y en segundo lugar, lo que es más importante, el mismo estado romano formaba parte de esta misma trama, con lo cual los mismos personajes, digamos, que en algún momento podían ser prestadores, posteriormente eran deutores y a la vez eran legisladores, con lo cual la sombra que separa al que debe controlar del que es controlado, pues es muy tenue.
El emperador Tiberio atajó el problema que amenazaba con alterar la vida social de la ciudad. Su solución fue drástica. Acabó con el problema confiscando los bienes de algunos de sus enemigos. Con el dinero obtenido, devolvió la tranquilidad a los romanos.
Sabemos que Tiberio, ante el problema grave de la manca, de la falta de liquidez, lo que hace es hacer un préstamo, digamos, de 100 millones de sestercios, es decir, una cantidad a fondo perdida. Hay que pensar que el emperador, teóricamente, es el primero de los ciudadanos, pero en realidad controla una gran cantidad de recursos, fincas, territorios de todo el imperio, con lo cual este dinero en realidad sale también de todas lo que sería su propio patrimonio, pero es un patrimonio, digamos, semipúblico. Pero es que además Tiberio, después de hacer esta gran inversión, teóricamente altruista, sabemos que en época posterior lo que hace es cobrarse estos recursos a cargo de personajes con riqueza a los cuales les confisca sus propiedades. Un ejemplo es Cayo Mario, un personaje importante que tenía minas en Hispania y que sabemos que se le confiscan sus propiedades, se le ejecuta acusado de un crimen muy poco claro y se le confisca sus bienes. Con lo cual Tiberio, en realidad, fácilmente recupera esa inversión porque su poder le permite monopolizar y, digamos, adquirir propiedades equivalentes.
A diferencia de lo que ocurre hoy, la propiedad en sí misma y no la producción era la base de la economía romana.
Digamos que el Imperio Romano tiene muchas fuentes de recursos, la minería es muy importante, también el comercio, pero finalmente en la mentalidad antigua la tierra, la finca urbana o rústica, pero básicamente rústica, es el, digamos, el objeto final de tesaurización, es decir, es el bien por excelencia que de alguna manera tiene un prestigio económico, pero también un prestigio social. La idea de ser propietario es una idea políticamente, digamos, apetecible. En este contexto, lógicamente, cualquier personaje que se enriquece finalmente invierte sus beneficios no en una forma productiva, en nuevas inversiones productivas, eso sería el capitalismo, sino que lo invierte en elementos que puedan atesorarse y que permitan este mantenimiento como clase dominante, prestigiosa y finalmente agrícola. Uh-huh. Eso lleva, evidentemente, en el caso de las fincas rústicas, a producciones intensivas, etcétera, pero también a la propiedad de grandes extensiones de bosque, tierras montañosas, etcétera. Y en el mundo urbano, a la compra y adquisición también de fincas urbanas que, evidentemente, también tienen un valor en ellas mismas. evidentemente producía un beneficio y producía una riqueza, pero muchas veces sabemos que la mayor riqueza o una riqueza más rápida se podía obtener por otras formas, como por ejemplo el préstamo.
El comerciante o usurero no era bien visto en la sociedad romana. Los negocios especulativos, gran parte en mano de los nobles, eran ocultados a través de intermediarios. Entre estos negocios se encontraba la especulación urbanística, valorada muy positivamente en nuestra sociedad hasta hace poco, por encima de otras actividades económicas.
Si alguna cosa hemos vivido en los últimos años es justamente el desprestigio de las formas productivas y el prestigio de nuevo de la inmobiliario, es decir, no las fincas rústicas sino las urbanas. Cualquier empresario, digamos, que podía tener un beneficio alto con su empresa, se veía ninguneado por cualquier, digamos, director de una inmobiliaria que con el mismo tiempo y con mucho menos esfuerzo conseguía un rendimiento mucho más alto. Evidentemente es un fenómeno parecido, es decir, el comercio de préstamo daba grandes beneficios. La diferencia es que en la ideología antigua esto tenía un prestigio relativo, aunque eso también sabemos que en realidad era una realidad, aparente, porque en realidad sabemos que grandes propietarios tenían hombres de paja que les realizaban los negocios que él como hombre público no podía realizar. De manera que por eso también en la crisis del 33 aparecen como prestadores personajes que en realidad no deberían serlo, pero que tenían hombres de paja que hacían estas actividades, digamos, a su nombre, pero de manera, digamos, no evidente, no pública.
Roma, en el año 33 después de Cristo, tenía 1 millón de habitantes. La densidad de la población era alta. Muchos ciudadanos vivían en los edificios de 5 o 6 plantas.
Es, digamos, la ciudad, la metrópoli del imperio. Posteriormente sabemos que existen algunas otras ciudades como Constantinopla, también de un tamaño también muy notable, pero evidentemente Roma, y además durante esta fase, el siglo I y II después de Cristo, es realmente la metrópoli por excelencia. La superficie de Roma sería una superficie paralela a lo que existiría, lo que consistía en la Roma histórica, es decir, no la Roma actual, pero sino una Roma histórica donde las famosas siete colinas y áreas suburbanas ocupan una gran extensión. Y la densidad sería altísima, porque este modelo de casas como las que existen en Ostia, de 4 o 5 pisos, son evidentemente elementos de alta densidad. La gran diferencia sería que Roma era un modelo difícilmente extrapolable a otros territorios, porque Roma existe porque existe una red tributaria, comercial, política, que garantiza la riqueza en esta ciudad. Y eso difícilmente se podía haber dado en otros territorios. Pero evidentemente tiene paralelos con el mundo actual y realmente es una verdadera metrópoli.
Roma estaba habitada por personas con diferentes niveles de vida. Mientras que los ricos poseían casas cómodas y limpias, los más pobres se concentraban en el centro de la ciudad, dentro de bloques de edificios en donde las condiciones eran deplorables.
La ciudad de Roma tenía, digamos, desde las élites en sus lujosas domus urbanas, casas lujosas con patios, peristiles, etcétera, hasta las zonas de más populares que evidentemente, tenían elevados costes y muy pocos lujos, ¿no? Digamos, como cualquier centro de ciudad importante en la actualidad, donde el hecho de vivir allí por ello mismo ya implicaba unos altos costos. Sabemos que en Roma, además, hombre, para empezar, no existen servicios públicos como los entendemos, con lo cual existían, sí, algunos servicios, pero ni de transporte, sino con unas normas muy generales, y evidentemente predominaba también el interés y la ganancia, con lo cual, desde este punto de vista, el beneficio intentaba siempre maximizarse. Sabemos que existían las camas calientes, es decir, la gente que iba y venía en los mismos habitáculos, existían los realquilados, donde se los colocaba en cualquier sitio. No existía una, digamos, inspección municipal que controlara estos elementos, con lo cual los abusos y evidentemente el negocio campaban a sus anchas. También sabemos que existían normas generales para regular, ¿no? Como por ejemplo el aprovisionamiento en horario nocturno, etcétera, incluso una red de cloacas, etcétera, digamos, avanzadas a su tiempo, pero evidentemente 1 millón de personas conviviendo en aquel espacio, pues debía ser realmente una situación muy difícil. Eso también explica, por ejemplo, los incendios, la gran cantidad de incendios que hubo en Roma, precisamente por estas condiciones, epidemias, que también conocemos notables ejemplos de epidemias, y evidentemente pues una gran disparidad en los niveles de vida en un territorio muy estrecho. Sabemos que las grandes villas estaban colocadas en zonas altas, las colinas, siempre zonas bien aireadas, buenas vistas, y en cambio las zonas más portuarias, industriales, debían ser lógicamente zonas, digamos, en pocas palabras, infectas.
Muchos romanos vivían sin acceso al agua corriente, en barrios llenos de delincuencia, con calles insalubres bañadas por aguas fecales y excrementos que eran arrojados desde los pisos. El ruido de los carruajes era infernal, las ventanas sin cristales y permanecían cerradas. En invierno, la única lucha contra el frío eran pequeños hornos y braseros para calentarse, lo que no pocas veces provocaban incendios. En otras ocasiones, el mal estado de los edificios terminaba por hundirlos. Los altos alquileres obligaban a que muchos ciudadanos vivieran hacinados, compartiendo un espacio mínimo. Otros, los más pobres, no tenían vivienda. Era corriente que muchos inquilinos se intentaran ir sin pagar el alquiler anual.
En la literatura aparecen múltiples casos de accidentes, incendios, problemas de acreedores, problemas de impagos. Conocemos pocos porque contratos de esto prácticamente no ha llegado nada. Digamos que los contratos que se han conservado en el mundo antiguo son en papiros y materiales que se conservan en el mundo oriental, en Egipto, y no en Occidente. De manera que en Occidente, donde el nivel de vida es diferente, tenemos solo información a través de los autores. Pero vaya, creo que los autores son muy significativos mostrando realmente todo este submundo que a veces uno podría compararlo con el Londres de Charles Dickens, esta imagen, digamos, tenebrosa de toda una población marginal que vive en condiciones penosas y donde, digamos, la supervivencia depende de unas condiciones difíciles y donde pues las estafas, hurtos, etcétera, pues se viene el pan de cada día.
Esta crisis, finalmente, fue superada sin mayores consecuencias sobre la estabilidad del imperio. A diferencia de hoy, la crisis crediticia romana afectó a unos pocos, principalmente a aquellos que participaron en la especulación.
Lo que pasa es que está un gran paralelo con el año 33 con la actualidad, es que el crédito es el elemento que provoca la crisis general, y una crisis que fue corta, porque evidentemente esta crisis no afectó la producción, porque la producción nunca se vio afectada, porque el mundo romano no existía una producción basada en la acumulación de capital. Lo que afectó la crisis es realmente el negocio inmobiliario durante un periodo, y básicamente lo que se afecta también es la situación coyuntural de muchas de estas élites y familias que durante un periodo les hace, no tienen liquidez y por tanto no pueden hacer frente a sus pagos, y lo que provoca es la venta de sus tierras. Pero en realidad esta crisis, digamos, no da lugar a una crisis productiva, porque en realidad la producción nunca estuvo vinculado a todo este mundo, digamos, lujoso, superfluo, de gasto, podríamos decir que suntuario, que no tiene mucho que ver con la economía real. La diferencia con nuestro presente es que nuestro presente sí que tiene que ver el capital con la economía real.
Tiberio no recurrió a muchos expertos para solucionar el problema económico de Roma. hizo rodar unas cuantas cabezas y zanjó el asunto. Oriol no cree que la crisis actual tenga una solución tan sencilla, a pesar de los paralelismos con los que sufrió Roma hace unos 2000 años.
Bueno, yo creo que más bien nuestra situación es muy paralela. Vamos a acabar pagando todos el lujo de algunos, digamos, porque finalmente en estos últimos 10 o 15 años se han enriquecido relativamente poca gente, pero se ha enriquecido mucho, y finalmente vamos a pagar todos en nuestra parte proporcional con nuestros impuestos el lujo que en realidad se ha beneficiado solo a algunos. Digamos que en el mundo antiguo sabemos que a algunos le cortaron la cabeza o lo echaron de la roca Tarpeya y ese sí que pagó por el resto. Y en cambio en nuestro mundo actual esta solución de momento no existe, y lógicamente la crisis bancaria es parece tan clara que la única solución momentánea es esto. Yo soy un poco escéptico que algún día recuperaremos estos capitales. Yo creo que estos capitales se han invertido de manera como en el mundo antiguo también, de una manera suntuaria, improductiva, y esto va a costar mucho de recuperar.
A modo de conclusión, el profesor Oriol Olesti resume lo que podemos aprender de la crisis del año 33 después de Cristo, de la actual y de todas las que vendrán.
Cualquier sociedad que gasta o pretende gastar más de lo que produce, evidentemente llega a un desequilibrio. En el año 33 en Roma fue una crisis probablemente vinculada al mundo suntuario y lujoso. En la actualidad está claro que está vinculado al enriquecimiento rápido, vinculado a los patrimonios inmobiliarios, y quizá en el futuro puede llegar una crisis similar, más bien vinculado a los recursos planetarios, donde también gastar más de lo que se produce lógicamente acaba llevando a una situación de crisis inevitable.
Agradecer al profesor Oriol Olesti Vila, profesor en la Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Cataluña, su participación. Bueno, y parece sorprendente que haya tantos paralelismos, ¿no?, entre la situación actual y esta del año 33 después de Cristo.
Sí, parece crisis copiadas, son calcadas. En ambos casos, como muy bien explicaba el profesor Oriol, por excesos, por gastos superfluos, por la especulación. Especulación que consiste siempre en intentar vender algo, multiplicar el valor de algo muchas veces para obtener mayor beneficio, lógicamente. Aquellos que quieran ampliar información sobre este tema, la crisis crediticia del año 33 después de Cristo, les aconsejo que si pueden en la biblioteca más próxima, o si compran esta revista, la revista Clio, pues consulten el número 85, no me acuerdo ahora de qué mes, creo de los hace unos cuatro meses, creo que es este número, y en él pues podrán consultar el artículo en el que nos hemos basado, hemos recogido información para hacer pues la exposición, esta exposición que acaban de escuchar.